Pueden abrir sus Biblias, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y voy a escuchar un consejo, una sugerencia que alguien me dio la semana pasada. Un poquito más antes de las 10 para dar más tiempo a las preguntas que pudieran haber. Así que voy a tratar de hacer eso. Y podemos aprovechar los últimos 10 minutos de la hora para contestar preguntas y escuchar pues comentarios que tal vez usted tiene sobre los pasajes. Hebreos 11, vamos a leer versículo 28 y después vamos a orar. Hebreos 11, 28 dice, por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos, Señor, porque tenemos otra oportunidad de estar en tu casa. Gracias por este día, Señor, bien, por el sol, Señor, que aunque sentimos mucho calor aquí en este día, por lo menos aquí adentro tenemos aire, Señor, gracias por esa bendición. Bendice a cada hermano que ha venido esta mañana, bendice el estudio de tu palabra, ayúdanos siempre, Señor, buscar la voluntad tuya y siempre buscar el sentido de tu palabra, tal como está escrito, Señor, y no buscar otro sentido. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya saben, hemos estado estudiando Hebreos capítulo 11 ya por varios meses. La semana antepasada hablamos de la fe de Moisés allá en el campamento. Hablamos de las decisiones de Moisés en versículo 24 a versículo 27, ¿verdad? Que él tenía una vida con muchas comodidades, pero dejó todo eso atrás con el fin de estar con el pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar, en versículo 28, no necesariamente de una persona, sino de un grupo de personas. El grupo de personas quienes celebraron la Pascua y el derramamiento de la sangre. Obviamente Moisés era uno de ellos, por eso está en singular, por fe celebró la Pascua. Porque está hablando de Moisés, pero él no fue el único, gracias a Dios, porque de haber sido el único, entonces no vemos el gran éxodo de todas las familias saliendo de Egipto. Así que hoy día lo que vamos a hacer es ver un poco sobre la Pascua, y para hacer eso tenemos que regresar al libro de Éxodo, capítulo 12, porque ahí es donde Dios instituye lo que es la Pascua. Entonces, Éxodo 12 va a ser el capítulo más que todo que vamos a estar viendo en esta mañana. Así que pueden poner un marcador o poner algo allá para no perder su lugar. La celebración de la Pascua. Y deben saber que cuando Dios ordena algo, no siempre sabemos los motivos por los cuales Él ordena. O sea, cuando nosotros leemos en Éxodo 12 acerca de lo que es la Pascua, ellos estaban escuchando eso por primera vez. Y tal vez no entendían el significado de todo lo que estaban haciendo. Así que requiere un elemento de fe, Pascua, tal como dice en Hebreos 11, 28. Por fe celebró la Pascua. No entiendo todo por qué Dios lo mandó, pero yo voy a obedecer a Dios. Y como hemos visto, hermanos, y estas enseñanzas, la fe y la obediencia van de la mano. Si tienes fe en la palabra de Dios, vas a obedecer la palabra de Dios. Si dudas y desconfías en la palabra de Dios, entonces ya no vas a obedecer. Hermanos, la Pascua no solamente fue una celebración instituida en el Antiguo Testamento, pero Pablo, el apóstol Pablo, escribe que nosotros también tenemos una Pascua. Vamos a ver eso. Antes de ir a Éxodo, vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Como siempre voy a emplear su ayuda con la lectura, hermana Sara. Verso 7. Gracias, hermana. El apóstol Pablo, pues siendo un judío de nacimiento, sabiendo todo eso de los ritos, de las ordenanzas y los días solemnes del pueblo judío, sabe lo que era la Pascua, esa celebración que Dios instituyó allá en el Antiguo Testamento. Pero él dice que ahora nosotros, como creyentes, tenemos una Pascua. Y esa Pascua no es una celebración en sí, no es una comida específica en sí, sino nuestra Pascua es Cristo. Así que mientras estudiamos Éxodo capítulo 12 sobre la Pascua, tenemos que tener en mente que hay una tipología. Hay prefiguraciones acerca de Jesucristo. Y al final del mensaje vamos a tratar de hacer esos enlaces entre la Pascua del Antiguo Testamento y nuestra Pascua, que es Jesucristo. Ahora bien, Éxodo 12. Debemos comenzar con la definición de la palabra Pascua. La Pascua, hermanos, es una palabra trasladada, no traducida, sino trasladada al español. Por sí, en nuestro español no tenemos una definición para esa palabra. Tenemos que tomar la definición de lo que es en su original. Por eso dije, no es traducida la palabra, trasladada. Pero Dios nos da el significado de la palabra en Éxodo capítulo 12, y versículos 13 y versículo 23. Hermano Miguel, por favor. Perdón, 12, verso 13 y después 23. Gracias, hermano. Lo que vemos, hermanos, en versículo 13 es la definición práctica de lo que es la Pascua. Cuando Dios ve la sangre, que es una señal en las casas, y vamos a hablar de eso pues ya a continuación, dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Significa, cuando paso por las calles, voy a visitar cada hogar, cuando veo la sangre voy a pasar tu casa por alto. Pero no en sentido malo, sino en sentido bueno. No es pasar por alto y que no recibe la bendición, sino pasar por alto, y verso 23 dice, ángel destructor, para que no entre el ángel de Jehová para herir. Así que la definición del Pascua, hermanos, es pasar por alto, es pasar por encima, y también implica ser escatimado del juicio que venía a todos. También implica la redención. Es lo que queremos decir cuando usamos la palabra Pascua. Ahora bien, vamos a ver los mandamientos de Dios acerca de la Pascua, comenzando con la ofrenda. Y vamos a ver ya desde versículos 1 a versículo 10 acerca de la ofrenda específica que Dios mandó hacer. La ofrenda. Leamos versículos 1 hasta versículo 4. Vamos a ver, hermana Luz, por favor. Éxodo 12, versos 1 a 4. Gracias, hermana. La primera cosa sobre esta ofrenda es que involucra un cordero. Y quiero hacerles ver, hermanos, que en versículo 1 es Jehová que está hablando a Moisés y a Aarón, que a su vez, obviamente, ellos hablaron al pueblo de Israel. O sea, la Pascua no era algo inventado por los hombres, sino algo, no quiero decir inventado, pero algo instituido por Dios, que habló con Moisés, después él habló con el pueblo, versículo 3 en adelante. Cuando hablamos de la Pascua y la ofrenda, vemos que es un cordero que tenemos en mente. Pero noten el cambio de palabras, por ejemplo, en versículo 3. Son mandados tomar un cordero por familia, ¿verdad? Después el versículo 4 habla de el cordero. O sea, ya que has elegido un cordero, es tu cordero y es el cordero que va a ser inmolado. Ya no puede haber trueques, ya no puede haber cambios. El cordero que escogiste para tu familia es tu cordero. Además, la primera mención de un cordero en la Biblia es en Génesis 22, versículo 7. Vamos a ver allá. Génesis 22, 7. No estoy diciendo que es el primer cordero que existió, pero la primera vez que encontramos la palabra cordero. Y miren el contexto, Génesis 22, versículo 7. Erickson, por favor. Gracias, hermano. Noten el contexto, hermanos, de un cordero en el Antiguo Testamento. Su primera mención nos habla de un cordero que sirve de holocausto, que sirve de ofrenda. Ahora bien, quiero que vayan a la última mención de un cordero, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 y versículo 3. Hermana Norma, por favor. Gracias, hermana. ¿Qué distinción notan ustedes entre la primera y la última mención de un cordero? La primera mención vemos el cordero que sirve de holocausto, que sirve de sacrificio para otros. Y en la última mención de un cordero en la palabra de Dios, Apocalipsis 22:3, en vez de ser un holocausto, ¿qué es el cordero? ¿O dónde está sentado? En el trono es un rey. Un cordero que es un rey. Interesante, hermanos, porque obviamente podemos pensar en el Señor Jesucristo, que en su primera venida, él vino como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero cuando viene otra vez, no viene para ser sacrificado una vez más, sino viene para reinar. Así, cuando pensamos en la Pascua, pensamos en el cordero que es la ofrenda. Ahora bien, Éxodo 12 otra vez, y vamos a ver la descripción de este cordero. Versículo 5, hermano David, por favor. Éxodo 12, versículo 5. Amén, gracias, hermano. Dios no solamente quería, sino un cordero específico. Y todo esto tiene importancia, hermanos, como se pueden imaginar. Y el primer requisito para este animal que van a escoger es que tenía que ser sin defecto, un cordero inmaculado. Hermanos, igual que en nuestros tiempos, hay animales que nacen con problemas. Hay animales que nacen tal vez faltando una oreja o faltando una pata. Tiene algo de malo, ¿verdad? Algo de malo. Nace enfermo. Y Dios dice, cuando ustedes van a escoger un cordero, será muy fácil escoger lo más vil, lo que menos te sirve. Porque así somos. Bueno, no lo necesito, entonces esto va a ser mi sacrificio. No van a escoger el cordero más chiquito que apenas puede caminar, que no produce leche, no produce lana, no sirve para nada. No quiero ese cordero. Yo quiero un cordero sin defecto, un cordero inmaculado. ¿Qué más sobre este cordero? Versículo 6. Vamos a ver aquí enfrente, sorry. Versículo 6. ¿Qué más sobre este cordero? La otra ordenanza acerca de este cordero es que tenía que ser inmolado por la congregación. Si vemos en versículo 6, lo que podemos imaginar, hermanos, es un escenario donde hay, cada familia tiene su cordero, y todos en un gran grupo, en una multitud, están inmolando, sacrificando a sus corderos. Versículo 7, ¿qué más sobre este cordero? Arturo, ¿quieres leer? Verso 7. Gracias. Dios es muy específico, hermanos, en estas instrucciones. Como pueden ver, un cordero específico, una muerte específica aquí. La sangre tenía que ser derramada. Entre todas las formas que pudiesen haber matado este cordero, tal vez formas más limpias de ahorcarlo. Pero Dios dice no. Quiero establecer un principio que de hecho ya estaba en efecto desde el libro de Génesis, que para que haya remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Hebreos 9, verso 22. Así que cuando ustedes van a inmolar este cordero, la sangre tiene que ser derramada, como vemos en versículo 7, pero no desperdiciada. O sea, no le cortaron el pescuezo y pues se fue toda la sangre al suelo, sino esa sangre tenía que ser recogida en un recipiente. Vamos a ver el propósito pues más adelante. Una muerte específica y una muerte sangrienta. Ahora bien, versículo 9. Hermano Papo. Gracias, hermano. Muy bien. Después de haber dado muerte a este animal, después de haber recogido su sangre, Dios manda que sí, van a comer de este animal, pero van a prepararlo de la manera que Dios había estipulado. Dice en versículo 9, no vas a comer del cruda ni cocida en agua. No hervido, sino asada al fuego. Hermanos, debemos enfocarnos en este escenario. un cordero muy precioso para su dueño, que sufre una muerte sangrienta, cuya sangre es guardada, es recogida, y no es el final del cordero, porque después ese cordero muerto tiene que pasar por el fuego. Que se imaginen esto. No estamos hablando de Jesús todavía, pero yo sé que lo están pensando. Para que tengan en sus mentes la idea de lo que Dios instituyó en Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, verso 10. Hermana Denise, por favor. Gracias, hermana. Nada dejado hasta la mañana. No hay que desperdiciar nada. Y esto es en sí lo que vemos acerca de la ofrenda. Un cordero sin defecto, inmolado por la congregación, sangre derramada y recogida, asado al fuego y nada dejado hasta la mañana. Bueno, eso es la ofrenda en sí. Pero ¿qué tal del individuo o los individuos que están haciendo este sacrificio? Vamos a volver ahora al versículo 3 y hablar del individuo. Ya no de la ofrenda del cordero, sino que está inmolando el cordero. Versículo 3, vamos a ver, versículo 3. Éxodo 12, verso 3. Algo tal vez sencillo, pero no quiero pasarlo por alto porque es importante. El individuo, cada cabeza de familia, tenía que escuchar y creer en el mensaje, el mensajero de Dios. Porque todas las instrucciones que vienen a continuación vinieron de un portavoz de Dios. Moisés y Aarón que le hablaron al pueblo. Así que para uno poder hacer la Pascua como Dios había estipulado, Dios no habló específicamente a cada familia o a cada individuo, sino Dios habló con dos hermanos, Moisés y Aarón, para hablar con la congregación. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Y Aarón hablan con todo el pueblo? ¿No cree que había tal vez una persona o dos? Bueno, ¿cómo yo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo yo sé que es así como tú estás diciendo? Tenían que mostrar fe en el mensaje y en el mensajero de Dios. ¿Qué más en versículo 3? Tenían que tomar el cordero. O sea, lo que podemos decir en esta primera parte, tenían que tener fe. Y tenían que tomar el cordero, obediencia. Como les he estado diciendo, van de la mano. Hebreos capítulo 11, cuando uno tiene fe en Dios, uno obedece a Dios. Baja en el versículo 7 ahora. Hermana María, verso 7. Éxodo. Éxodo 12 y verso 7. Gracias, hermana. Acerca del individuo, después de creer en el mensaje de Dios, después de tomar el cordero, después de inmolar el cordero, tenían que aplicar la sangre del cordero. Dice en verso 7 que al tomar esa sangre, que obviamente recogieron en algún recipiente, poner esa sangre, aplicarla en los dos postes y en el dintel de las casas, en el marco, a la puerta de sus casas. Y eso iba a ser la señal, en versículo 13, que Dios pasaría por alto esa casa. Ahora bien, ¿qué tal si tú escuchas el mensaje de Dios? ¿Y qué tal si tú tomas el cordero, pero no aplicas la sangre? No estás celebrando la Pascua como Dios había ordenado, y no te va a salir muy bien. Así que estos individuos también tienen que hacer su parte. Dios puso las reglas, Dios puso las estipulaciones, pero ellos tenían que cumplir. Versículo 8, ¿qué más tenía que hacer el individuo? Hermana Irma, Éxodo 12, verso 8. Gracias, hermana. El individuo después fue mandado a comer del cordero, la carne asada al fuego. Y lo que vemos en versículo 7 y versículo 8 son dos facetas diferentes de la relación entre el individuo y la ofrenda. Mire, mire, en versículo 7, aplicar la sangre a su puerta te daba la salvación del primogénito en tu casa, ¿no es cierto? Cuando Dios veía la sangre en la puerta, iba a pasar por alto. Pero lo que vemos en versículo 8 de consumir el cordero, de comer el cordero, habla de la satisfacción que el cordero da. Y no es así, hermanos, cuando pensamos en nuestra relación con Jesucristo. Claro que nosotros, una vez que nosotros ponemos nuestra fe en la sangre derramada de Jesucristo, recibimos la salvación. Pero eso no es el fin de nuestra vida cristiana. Es el mero inicio, el comienzo de nuestra vida cristiana, de nuestra nueva vida en Cristo. Debemos de comer del cordero. No físicamente, hermanos, obviamente. Estamos hablando de consumir lo que son las palabras y las enseñanzas y los mandamientos de Jesucristo. Es la satisfacción para nosotros. Así que es la relación entre el individuo y la ofrenda. Pero déjame hablar ahora de unos errores para evitar. Vamos a ponerlo ya a este lado. Porque con todo, con todas las instrucciones que Dios había dado, sería fácil uno cometer un error, tal vez por falta de entendimiento o tal vez en obstinación, no seguir las cosas como Dios había mandado. El primer error, hermanos, para evitar es que no es suficiente saber acerca del cordero. O sea, tú estás ahí con el grupo en versículo 3, cuando Moisés y Aarón dan todas las estipulaciones de la Pascua. Y dice, si tú quieres que tu casa salga ilesa, sin daño, sin muerte, primogénito, tiene que hacer esto. Y tú escuchas. Y tú sabes mucho del cordero y lo que el cordero puede hacer por ti, pero no lo aplicas. ¿Qué va a pasar? Cuando viene el ángel destructor, habrá muerte en tu hogar. Así que no es suficiente saber acerca del cordero, de saber todas estas cosas, de que sí, tiene que ser sin defecto, tiene que ser inmolado y todo lo demás. No es suficiente saber acerca del cordero. Segundo, y va de la mano, no es suficiente tener un cordero. Bueno, este tal vez pensaríamos que es un poquito mejor que el primero. El primero sabía acerca del cordero y tal vez no actuó. Este tiene en su posesión un cordero, pero no está dispuesto a inmolar ese cordero y aplicar la sangre. De igual manera, hermanos, su destino será el mismo que el primero. El ángel de muerte, el ángel destructor, llegará a su casa y va a haber muerte en ese hogar. Otro error para evitar. El cordero de otro no te hace efecto. Mire cómo Dios mandó en versículo 3, de que cada uno por su familia tenía que tomar un cordero por familia. Vamos a suponer que tú vives en un vecindario donde hay muchos adoradores de Jehová y todo el mundo escucha lo que Moisés manda de parte de Dios y todo el mundo busca su cordero, lo mata, lo sacrifica, aplica la sangre, pero dice, bueno, mire donde yo vivo. En este vecindario donde hay tantos creyentes, yo creo que voy a estar bien. Dios no se va a dar cuenta que yo no he aplicado la sangre. Un error. Un error. Hermanos, haciendo la aplicación para nosotros. Si tú vives en un país donde la mayoría son cristianos, y créeme que no es la realidad de este país, no es la realidad. la mayoría no son cristianos. Una gran minoría son cristianos. Pero suponiendo que tú estás en un vecindario o en una iglesia donde hay muchos cristianos, te apoyas en que, bueno, yo estoy rodeado de cristianos, sí, pero el cordero de otro no te hace efecto a ti. Si tú estás apoyando en que tu vecino aquí, tu vecino allá, mi hermano, mi madre, mi hermano, es salvo y no lo soy, el ángel de muerte te va a llegar a la casa. Dios no va a pasar por alto tu casa simplemente porque tu abuelo y tu hijo, tu hermano, tu primo son salvos, hermanos. Es un error, un gran error. El cordero de otro no te hace efecto a menos que tú participabas de ese cordero, lo que vemos en versículo 4. Ahora bien, otro error es demorar en aplicar la sangre. En este momento, Dios era muy específico con el pueblo de Israel acerca de cuándo venía el ángel destructor. Para estas fechas y para este día tienen que aplicar la sangre, porque esa misma noche voy a pasar por ahí y más vale que tengan la sangre aplicada. Si no lo hacen hoy, será muy tarde para siempre. Pero qué tal si uno dice, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo un cordero y creo en todo esto, pero no estoy tan seguro que realmente Dios va a hacer lo que Él dijo. Entonces mejor aguardo, mejor espero a ver qué pasa con los demás y demoras en aplicar la sangre. ¿Qué te va a pasar? Va a sufrir pérdida, hermanos. Ahora bien, apliquemos nosotros. Hay quienes dicen, no, bueno, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero de que Él mandaría al águila al infierno, no lo creo. Voy a esperar. Después de morirme, entonces voy, no, muy tarde, demasiado tarde, eternamente tarde, hermanos. Si tú decides esperar y demoras en aplicar esa sangre, será muy tarde para siempre. Es un gran error para evitar. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las consecuencias. Las consecuencias de haber aplicado la sangre. Las consecuencias después de que pasó el ángel destructor. Esa noche. Éxodo 12, versículos 12 y 13. Vamos a ver, hermana Olga, por favor. Éxodo 12, versos 12 y 13. Gracias, hermana. La primera consecuencia de Pascua, estos versos, es que los que confiaban en la sangre y los que realmente aplicaban la sangre derramada fueron salvos. Así promete Dios. Hermanos, una cosa es saber todo esto y otra cosa es tomar a Dios muy en serio. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, hay quienes confían en que Dios existe y confían en Jesucristo a su manera, pero estos que practicaron la primera Pascua realmente no solamente tienen la fe, hermanos, sino la obediencia. Y por confiar en esa sangre derramada, fueron salvos del peligro. Así que, hermanos, la primera consecuencia buena es que los que confiaban en la sangre derramada fueron salvos. Y, obviamente, el otro grupo, los que no aplicaron la sangre, sufrieron pérdida. Y en versículo 12 leímos esto. Y Dios hizo esos juicios. Es más, quiero que bajen este versículo 29. Hermana Gloria, Éxodo 12, verso 29. Gracias, hermana. Dos grupos. Los que confiaban y aplicaban la sangre derramada fueron salvos. Los que no aplicaban la sangre sufrieron pérdida. Y ya lo vimos en versículo 29. ¿Qué más? Las consecuencias. Regresen al versículo 3 y 4. A ver, hermano José. Éxodo 12, versos 3 y 4, por favor. Gracias, hermano. Otra consecuencia de este mandato de Dios acerca de la Pascua es que las noticias del Cordero son compartidas con familia y vecinos. Mire cómo vemos en versos 3, la familia, verso 4, los vecinos. Hermano, si usted realmente en ese tiempo quería a tus primos y tus sobrinos y tus hijos y tus abuelos y todos, y tal vez ellos no estaban presentes cuando Moisés estaba dando las instrucciones, tú querías que ellos también pasaran por la misma salvación que tú tenías. Y tú harías todo lo posible para compartir esas nuevas del Cordero, de la sangre aplicada y la salvación que hay a través del Cordero con tu familia y con tus vecinos. Si los amas. Si los odias, entonces, bueno, tal vez mantienes el silencio. ¿A poco no podemos ver la relación, hermanos, que tenemos nosotros con nuestra familia y vecinos? Los que hemos sido salvos por la sangre del Cordero, a sabiendo que hay gente muriéndose a nuestro alrededor, es injusto mantenernos callados. Es injusto no decirles nada. Es muy justo, es muy bíblico y es mandado por Dios hablar con las familias, hablar con los vecinos acerca de las buenas nuevas del Cordero. Muy bien, ¿qué más? Otra consecuencia de la Pascua. Éxodo 12, verso 11. Éxodo 12, verso 11, hermana Celeste. Gracias, hermana. Número 4, los redimidos por la sangre dejan su vida vieja. Ustedes saben que esa noche de la Pascua, Dios les mandó comer no muy cómodos, no con una mesa muy adornada, tomando mucho tiempo para comer, sino les mandó en verso 11 de comer ceñidos sus lomos y con sus zapatos en sus pies y con su bordón en su mano, y comer rápido, porque esa misma noche, la noche que fueron salvos por la sangre del Cordero, también iban a partir del país de Egipto. Verso 37. Partieron los hijos de Israel, de Ramsés a Sucot. Dejaron la esclavitud de Egipto atrás. Dejaron su vida atrás la misma noche que fueron salvos por la sangre del Cordero. ¿A poco no es así con nosotros? El día, el mediodía que fuimos nosotros salvos. El mandamiento bíblico y lo esperado es que dejemos la vida vieja atrás. El apóstol Pablo habla mucho del viejo hombre que fue crucificado, hermanos, y ya no hay que vivir según los deseos de la carne. Salvos, redimidos por la sangre del Cordero. Muy bien. Hemos hablado de la ofrenda del individuo, de errores para evitar y las consecuencias. Hablarles de la figura de Jesucristo. Porque Pablo nos escribió diciendo que Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada. Así que al analizar esta historia, yo creo que ya te saben dónde voy. Debemos pensar en el ministerio y la persona y la salvación que hay en Jesucristo. Comencemos con el Cordero, eso es el fácil. Juan 1, 29. Hermana Karina, por favor. Juan capítulo 1, verso 29. Gracias, hermana. Juan el Bautista, un familiar de Jesucristo, cuando lo vio bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, proclama lo siguiente: he aquí, todos miren, él, Cordero de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, en Éxodo 12? Leímos que Dios les manda tomar un cordero. Y después de tomar un cordero, sería su cordero, el único. Juan mira a Jesús y le dice: he aquí, no uno de muchos. Él, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que igual, como en la Pascua, tenemos el cordero. Segundo, vamos a Juan 18. Juan 18. Este cordero pascual tiene que ser sin defecto. Juan 18, verso 38. Hermana Marta, por favor. Así es. Gracias, hermana. Es un pasaje de muchos que pudimos ver que nos habla de la inocencia de Jesucristo. Aún los enemigos de Jesucristo que lo odiaban, querían fusilarlo, ellos confesaron que no hay delito en él. Aunque vienen muchos testigos falsos, sus testimonios no concuerdan. Así que Jesucristo es el Cordero sin defecto. Algo que pasé por alto en Éxodo 12, quiero que lo vean. Otra parte de esta descripción del Cordero, lo leímos, pero no hice mención de eso. En Éxodo 12, versículo 5, dice, el Cordero será sin defecto, macho de un año. Cuando yo pensé en esto, dije, bueno, ¿qué importancia tiene de que tiene un año de vida? ¿Verdad? No conozco mucho de ovejas y nada de esa clase de vida. Pero dicen que, bueno, un cordero cuando tiene un año ya está en su vigor, es robusto, no es un bebé. Muy diferente que los seres humanos, ¿verdad? Que toman muchos años, casi 2 décadas, para ya ser completamente maduro, a veces más. Pero es diferente. Ya un año está en su vigor. Pero algo más que me llama la atención es que esa frase se encuentra justo después de donde dice, será un cordero sin defecto, macho de un año. ¿Saben qué, hermanos? El cordero va a nacer bien sanito. Y después le llega una enfermedad a los 6 meses. ¿Sabe qué? Ese cordero es descalificado para ser el cordero pascual. Las enfermedades vienen con nacimiento. Por los que han tenido hijos saben que a veces los problemas no se encuentran hasta meses después. ¿Cómo podemos entender esto como figura de Jesucristo? Hermanos, Jesucristo, cuando nació en el pesebre en Belén, sin defecto, sin pecado, obviamente, como cualquier otro niño. Pero sabe, Jesucristo no fue crucificado como niño en la cruz, ni adolescente, sino aproximadamente 33 años. ¿Sabes qué es eso? Un hombre en su vigor, un hombre que ha sido probado y se ha hallado sin defecto. Vayan a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Hermanos, de año en año, cuando los judíos celebraban la Pascua, tenían que estar observando un cordero candidato, que tal vez nació sin defecto, pero a los 6 meses se detecta algo que los califica. Ya no puede ser cordero pascual. Saben, hermanos, Jesucristo nació sin defecto. Y estaba bajo escrutinio por muchos años. Sus enemigos que venían a tratar de acusarle, hacerle caer en pecado. Pero miren lo que dice en Hebreos 4, versículo 15. Vamos a ver quién le toca. Hermana Sara, por favor. Hebreos 4, 15. Gracias, hermana. Ahí está el cordero sin defecto, macho de un año. Nació inocente, su juventud inocente, sus años de adulto inocente, hasta que fue clavado a la cruz inocente. El macho un año probado ser sin defecto. Mateo 27, rápidamente. Mateo 27. Y versículos 23 a 25. Hermano Miguel, por favor. Gracias, hermano. Hasta ahí, nada más. Lo que vemos aquí, hermanos, es el cordero inmolado por la congregación, por la multitud. Tal como Dios había estipulado con el cordero pascual, inmolado por la congregación. Y estaban todos los judíos, junto con sus líderes religiosos, diciendo, crucifícale, crucifícale. Marcos 14, yo sé que ustedes saben esto, pero siempre es bueno repetirlo. Marcos 14, versículo 24. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. 14, 24. Ahí, ¿verdad? Okay, ahí está. Hermanos, igual como en el Antiguo Testamento, Dios prometió a través de Aarón y Moisés, si ustedes toman el cordero tal como les estoy explicando y sacrifican ese cordero, recogen su sangre y lo aplican a sus puertas, tendrán salvación. Jesucristo dice, si mi sangre derramada va a proveer remisión de pecados, igual como el cordero pascual. Juan 19. Juan 19, versículo 28. Hermana Luz María, por favor. Gracias, hermana. Otra parte del cordero pascual que no hicimos tanto énfasis, pero Dios había dicho, no lo vayas a cocer en agua, sino asado al fuego. Y vemos a Jesucristo, el cordero de Dios, nuestra Pascua, en la cruz, con la carencia de agua, porque él dice, sed tengo. Hechos 2. Dos pasajes más, vamos a terminar. Hechos 2. Hermano Erickson, versículo 27 a 31. Gracias, hermano. Hermanos, parte de esto que nunca me trae alegría pensarlo, lo que Jesucristo sufrió por nosotros, aparte de la cruz, fueron los 3 días y 3 noches que Él fue colocado en el corazón de la tierra, el mismo infierno. Dice Hades en la 60, pero es el infierno. Jesucristo, hermanos, tuvo que pagar el precio, depositar nuestros pecados en el centro de la tierra, donde está ubicado el infierno. Y eso concuerda con el Cordero Pascual, que fue específicamente mandado por Dios, asado al fuego. Y la última parte, Juan 19. Juan 19, verso 31. Hermana Norma, por favor. Gracias, hermana. La última cosa que Dios dijo acerca del Cordero Pascual es que nada ha dejado hasta la mañana. Vemos a Jesucristo, que ellos apresuradamente lo querían bajar de la cruz para que su cuerpo no permaneciera en la cruz hasta la mañana. Así que, hermanos, cuando contemplamos el Cordero Pascual, podemos ver claramente la misión de Jesucristo en esta tierra. El Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, y que a través de la sangre aplicada de Él podemos tener salvación y perdón de pecados. Muy bien, hasta ahí nada más. La semana que viene vamos a continuar en Hebreos capítulo 11.